Bueno, un pequeño agregado en la presentación que me interesa que se sepa para que, digamos, ya que es pertinente al tema que nos ocupa, soy doctor con maestría en psicología clínica y con doctorado en desarrollo humano, que es una especialidad que a nivel de posgraduación existe. Bien, les voy a hablar de una investigación de sus resultados y de su transcurso. Les pido que a lo largo de mi intervención me interrumpan o me pregunten lo que va surgiendo. Estamos en un momento de diálogo, así que espero que no se priven de preguntar. Esta investigación se desarrolló en Brasil, es una investigación multicéntrica, se desarrolló en 10 ciudades capitales brasileras, en 11 centros hospitalarios públicos, con la participación inicial de 1.300 niños de 0 a 18 meses, siendo habiendo un seguimiento hasta el cuarto año de vida, o sea, a partir de que cumplen los 3 y hasta los 4, y en ese seguimiento se mantuvieron en el cuadro de investigación 783 niños, lo que es un alto nivel de recuperación de la muestra. Eso es importante en lo que atañe a la validez de los resultados, por eso lo menciono. La investigación es válida para población urbana, quiere decir que para población rural o periférica no está verificada, pero sí para población urbana y conurbana, que no es lo mismo que periférica. Bien, esta investigación, inspirada en principios psicoanalíticos, y ahora voy a fundamentar por qué, se desarrolló con la finalidad de crear un protocolo de registro de indicadores de riesgo de 0 a 18 meses, ya que en general los instrumentos de que se dispone apuntan a riesgo desde el punto de vista neurológico y o orgánico, pero no del riesgo psíquico, aunque hay instrumentos como el Bayley, por ejemplo, que apuntan a riesgos del desarrollo desde el punto de vista de las funciones psicológicas, pero no de la estructura psíquica. Por otro lado, son instrumentos en general que se aplican a partir de los 18 meses, lo que desde el punto de vista del consenso que nos informa que las intervenciones precoces, digo precoces y no tempranas, sino precisamente precoces, tienen un efecto y una eficacia de remisión mucho mayor que en edades posteriores, y que justamente los últimos descubrimientos, me estoy refiriendo a los últimos 20 años, en el plano de la neuroplasticidad, de la génesis neuronal, del establecimiento de los canales neurales, o sea, el privilegio de sinapsis, ocurre de una manera mucho más rica durante los dos primeros años de vida. Por lo tanto, la posibilidad que tenemos, la oportunidad que tenemos de incidir en la corrección de rumbo cuando algo de eso está siendo equivocado o no está ocurriendo como precisaría ocurrir, que sea detectada en ese primer año y medio de vida, es de gran importancia. Bien, que nos atrevamos desde el punto de vista psicoanalítico a producir indicadores, no debería extrañarnos, porque todos los que hacemos clínica usamos indicadores. Lo hacemos de un modo sistemático o lo hacemos de un modo asistemático. Pero cualquier psicoanalista que hubiese aquí en el público va a poder confirmar que cuando el papá o la mamá le dicen, por ejemplo, de un bebé, le dicen que el niño con 10 meses no acepta comida sólida, o que no duerme de noche, sino que duerme de día, o que tiene regurgitaciones sin haber un motivo específico de estrechamiento de píloro o de, en fin, algún problema a nivel esofágico. Cuando le dicen que el papá y la mamá le dicen que el nene se contorsiona de noche y balancea la cabeza sobre la almohada, tiene 8 meses, no me van a decir que esto no levanta la alarma para proceder a un estudio más detallado o a una observación más cuidadosa. Y esos son indicadores. La experiencia psicoanalítica a lo largo de 100 años ha acuñado un conjunto de indicadores que son de enorme valor clínico en lo que se refiere a los procesos primordiales de la estructuración psíquica. La polivalencia semántica que después cada uno de esos signos adquiere a lo largo de la vida hace que en la vida adulta, en la vida psíquica adulta, esos indicadores pierdan valor como indicadores, porque justamente se transforman en significantes que adquieren una polivalencia de significación. Esto quiere decir que los síntomas no son demostrativos de los cuadros, no son patognomónicos de los cuadros en la vida adulta, porque adquieren el mismo síntoma, adquiere una significación diferente en cada sujeto y en cada cuadro. Y los mismos síntomas pueden estar presentes en cuadros muy diferentes. Un esquizofrénico puede presentar conductas compulsivas y trastornos imaginarios que son propios también de la de la neurosis obsesiva. Bueno, no voy a extenderme aquí en esas cuestiones. Simplemente quería justificar desde el punto de vista psicoanalítico aprovechemos esos indicadores que la experiencia nos ha mostrado, la presencia de los juegos constitucionales, o sea, los juegos que permiten la constitución del sujeto, como por ejemplo el chupeteo no alimentario del pezón, o el juego de mirar y no mirar, de esconderse atrás del pañal, la existencia de objetos predilectos, el objeto transicional, todos los juegos de borde, esto de empujar al borde de algo y hacerlo caer incesantemente, repetidamente, que no tiene ninguna finalidad útil o de satisfacción de ninguna necesidad, sino que responde a una estructura de relación subjetiva con el otro. Es una demanda de que el otro le devuelva el objeto que perdió. Y esto que en la vida adulta, estos signos que en la vida adulta pueden perder valor de indicativos clínicos conclusivos, sin embargo, en las primeras edades no tienen significaciones extremadamente diversas. Quiero decir, hay aún una extensión simbólica de significación de estos signos que es estrecha, es pequeña, y entonces ellos tienen en sí un mayor valor clínico indicativo que de lo que podrían tener cuando un chico tiene 5, 6 o 7 años. Entonces, apelar a estos indicadores nos parece legítimo, nos parece importante. Esta investigación, que por otro lado la pueden accesar por internet, se llama IRDI, Indicadores de Riesgo para el Desarrollo Infantil. Como está en portugués, indicadores de riesgo para el desenvolvimiento infantil. El PowerPoint que les voy a mostrar, siento mucho, pero está en portugués. En todo caso, van a ver una versión más optimista, menos tanguera. Bien. El hecho de que validemos la investigación con estudio estadístico y con estudios paralelos con instrumentos de valor reconocido a nivel universal es para mostrar que lo que el psicoanálisis aporta en el campo del desarrollo es realmente válido y no son meras conjeturas, porque cuando vamos a buscar la validación de los mismos resultados en el campo experimental, encontramos el mismo grado de valoración. Quiero decir que hemos hecho comparación de instrumentos que son del campo experimentalista aplicados a los mismos resultados, y les adelanto, la validación se estableció en forma paralela. Por otro lado, los índices de valoración de los indicadores seleccionados con criterios psicoanalíticos tuvo estadísticamente mayor valor que los resultados obtenidos por otros test. Ustedes saben que los protocolos de testificación psicológica, el que mejor puntaje tiene en términos de validación y de consistencia es 0,73, el WISC, lo que quiere decir que hay 27% de dispersión dudosamente válida. Sin embargo, nosotros obtuvimos aquí indicativos de desvíos de 2,5 a 2,7, lo que quiere decir que el 90% de los indicadores fueron eficaces. No todos. Empezamos con 51, hicimos 51 indicadores, hicimos experiencias piloto, se redució a 31, y de 31, 15 fueron los que sobrevivieron con mayor nivel de validez. Los 31, como un todo, son eficaces, pero hay 15 que tienen un alto valor predictivo. Bien. A partir de la teoría psicoanalítica fueron desarrollados indicadores clínicos de riesgo para el desarrollo infantil, IRDIS, de riesgo psíquico, porque el desarrollo tiene dos ángulos de incidencia sobre él. Uno es la maduración neurológica y el reloj genético, y del otro lado los procesos de estructuración psíquica. El presupuesto es que esos indicadores clínicos pueden ser utilizados por los pediatras durante la consulta normal de seguimiento en las unidades básicas o centros de salud y pueden ser útiles para detectar precozmente trastornos psíquicos del desarrollo infantil. Los objetivos: describir el perfil epidemiológico de los indicadores, verificar su capacidad de predicción para trastornos psíquicos en la infancia, establecer indicadores de desarrollo psíquico para complementación de la ficha de desarrollo propuesta por el Ministerio de Salud para el acompañamiento del desarrollo en niños de 0 a 5 años. Ya dos de estos indicadores ya fueron incorporados por su alto nivel de validez a lo que llamamos la libreta, sería, de registro del desarrollo del niño en los hospitales públicos, es de aplicación obligatoria. Verificar su asociación con características clínicas o demográficas. El estudio utilizó un diseño de corte transversal seguido por estudio longitudinal en una muestra de niños en las fajas etarias de 1 a 3 meses y 29 días, de 1 a 4 meses, de 4 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 18 meses. Lo de 3 meses y 29 días es por una cuestión de rigor metodológico exigible en investigación. Los IRDI fueron utilizados por pediatras entrenados durante la consulta clínica regular en el periodo de 18 meses. Participaron 92 pediatras de todo el país en esta investigación y un total de 250 investigadores, sumando a los pediatras, psicólogos, monitores, estagiarios, residentes, etcétera, que colaboraron. Además, metodólogos. Supervisaron y, controlaron los resultados de esta investigación los integrantes del Departamento de Metodología de Investigación de la Escuela Paulista de Medicina. Y además, esta investigación estuvo hecha bajo los auspicios y además control del CNPq, o sea, el CONICET de Brasil. Yo soy investigador del CONICET y entonces, del CNPq, del CONICET me hubiera gustado ser, si me hubiera podido quedar en el país. Bien. Debo decirles que en la metodología hay un detalle de gran, a mi entender, de gran importancia cualitativa. Teníamos que elegir si íbamos a buscar indicadores de enfermedad o íbamos a buscar indicadores de salud. Es una elección importante porque uno puede tomar indicadores que indican fallas y entonces ya están en la línea de la enfermedad o de la afección, o uno puede ir a buscar indicadores de operaciones necesarias para la constitución del sujeto que se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Pero uno va a buscar operaciones necesarias, o sea, lo que del punto de vista de la salud psíquica sería necesario que ocurriese. Esto es muy importante porque cuando uno va a buscar enfermedad, la encuentra. El mejor demostrativo de esto es el DSM-4, que ha producido tres grandes epidemias falsas: la bipolaridad, el autismo y el déficit de atención. Estas no son palabras mías, son palabras del Colegio de Psiquiatría del Real London College of Psychiatrics, o sea, del Colegio Londrino de Psiquiatría de la Corona. Como en Inglaterra todo es de la Corona, por eso, bien. Bien, elegimos, después de un largo, porque es más fácil encontrar fallas que construir los conceptos de lo que es necesario que ocurra. Bueno, decidimos por el modelo de ir a buscar indicadores de salud, justamente porque hacer un diagnóstico falso positivo tiene consecuencias muy severas y iatrogénicas sobre el que soporta ese diagnóstico. Claro que este instrumento que nosotros construimos no tiene una finalidad diagnóstica, sino una finalidad de riesgo. Hasta porque hacer un diagnóstico psíquico en el primer año y medio de vida diría es temerario, ya que no hay consolidación. Pero sí podemos registrar riesgo y hay consenso de que la intervención temprana y la intervención precoz tiene resultados muy positivos. De hecho, eso ya lo estamos haciendo, les adelanto. Estoy trabajando en una institución que queda en Ceará, bien en el norte de Brasil, no en el nordeste, sino bien al norte, cerca de la Guayana Francesa. Una institución que se llama IPREDE, que originalmente se ocupaba de la desnutrición infantil. Como en los últimos 20 años la desnutrición infantil ha casi desaparecido en Brasil, este instituto pasó a ocuparse de la prevención de los problemas de desarrollo. Como la población de la región está compuesta por ex itinerantes, no sé si saben qué son, una especie de población casi nómade, que vive en el sertão, en lugar de sequía extrema, y que entonces migra constantemente hacia lugares que le pueden ofrecer una sobrevivencia un poco menos crítica. Y esa población, claro, es relativamente anómica, y entonces el trato de los niños que ellos hacen está sujetado a la depresión que arrastran estas familias, porque son realmente depresivas. Entonces hay todo un trabajo de intervención. Este instituto trabaja con 1.600 familias. Entre esas 1.600 hay 280 bebés de 0 a 18 meses, y estamos iniciando la aplicación del IRDI, y las intervenciones tempranas que estamos haciendo tienen unos resultados fantásticos. Les digo para que vean que sirve. Este IRDI ya está siendo aplicado en más de 60 instituciones públicas en Brasil y ha dado lugar a un proyecto de ley que es el PLS, que quiere decir Proyecto de Ley del Senado de la Nación, número 415. Si lo quieren localizar, se puede entrar por internet porque es de acceso público. Y ese proyecto de ley tornaría obligatorio la aplicación de instrumentos de detección temprana para permitir la intervención temprana. Y este instrumento, como está aprobado por el Ministerio de Salud y 20 organismos médicos en Brasil, sería el candidato a ocupar ese lugar. Uno de los candidatos, porque no queremos que sea un único instrumento. Si hay otro y se demuestra mejor, que lo usen. Bien. Los IRDI fueron utilizados por pediatras entrenados durante la consulta clínica regular en el periodo de 18 meses. El análisis de los datos de la primera etapa del estudio fue compuesta de una descripción epidemiológica para estimar su asociación con variables clínicas y epidemiológicas. Esto es de importancia en los términos metodológicos, porque si se encuentran los indicadores que aparecen como indicativos de riesgo positivos, o sea, si da positivo el indicador de riesgo, y muestra una alta correlación con determinada característica epidemiológica de la población, entonces ese indicador pierde valor, porque él vale solamente para cuando está presente esa condición epidemiológica. Si no está presente, no vale. ¿Se entiende? O sea, si, por ejemplo, un indicador está ligado a el grado de instrucción de la madre, o si hay agua o no hay agua corriente en la casa, digo para tomar criterios epidemiológicos muy comunes, si hay una alta correlación, eso quiere decir que no hay valor de ese indicador cuando eso no está presente. Bueno, les explico esto para que vean con qué cuidados nosotros hicimos esta investigación. A los 3 años de seguimiento, los niños fueron evaluados para la identificación de trastornos psíquicos o psiquiátricos y verificadas las asociaciones con los IRDIT. Cuando aparecían la ausencia de por lo menos 2 indicadores, que enseguida vamos a ver cuáles son, en momentos sucesivos, o sea, en edades de las fajas etarias sucesivas, o sea, de 0 a 4, 4 a 8, etcétera, etcétera, cuando faltaban 2 indicadores en forma sucesiva, esto era considerado caso. Aparecieron en la muestra de 1.300 inicial 382 casos, lo que quiere decir que se registraron un número grande. De esos 382 casos, 160 casos fueron sometidos a una evaluación durante el 4º año de vida, con 2 instrumentos. Uno que cree. Yo, que se llama AP3, Avaliación Psicoanalítica para los 3 años. Está también a disposición ese instrumento que fue validado en otra investigación. Se aplicó ese y se aplicó el SDQ, que es un instrumento psiquiátrico, que es un instrumento psiquiátrico de validez reconocida en la OMS para hacer la validación externa de los resultados. Y dio adecuado. Bueno, nosotros diferenciamos crecimiento de maduración y, por supuesto, de estructuración psíquica. Y todo eso incide en el desarrollo. Los indicadores clínicos responden a 4 ejes que marcan la constitución de la subjetividad. Balizan, ¿se dice? ¿Balizar? Sí. Bueno. Sustentase aquí la hipótesis de que la ausencia de estos apunta para problemas en la estructuración de esa subjetividad, con consecuencias sobre el desarrollo. Los 4 ejes son: suponer un sujeto, establecer la demanda del niño, alternar presencia y ausencia, y función paterna, alterización. ¿Qué es suponer un sujeto? Cuando un niño nace, los padres lo suponen ser de determinada manera que todavía él no es. Y esa suposición hace que la mamá, digo, lo clásico es considerar la mamá, le atribuya al llanto, a las inquietaciones, a los movimientos de su bebé, determinadas significaciones. Como si, por ejemplo, cuando el bebé llora, la mamá, que está conversando con una amiga, le dice: "Discúlpame, pero me llama". Y transforma eso en llamado. Así como cuando le dedica una sonrisa que al principio es puramente refleja, cuando el niño se adormece después de tomar la teta, ¿no? Y él se sonríe, dice: mirá cómo mi teta le hace bien. Quiere decir, genera en el mamar un don, le está dando algo. Bueno, cuando el nene hace caquita, ella le dice, qué lindo regalito que me hiciste. Uy, perdón, ¿qué hice? Bueno. Bien. Qué lindo regalito que me hiciste. En realidad el nene lo único que hizo es caca, pero se subjetiva, quiere decir, se torna un hecho simbólico, ¿no? Un objeto simbólico. Siempre digo que lo fundamental, cuando se produce, por ejemplo, un cambio de pañales, es que esto no sea un mero procedimiento, sino que se transforme en un acontecimiento, una celebración. Y esa celebración solamente puede ocurrir si la mamá le otorga o le supone un sentido a lo que el bebé hace. Por eso le supone un sujeto. Por ejemplo, hay una investigación que se ha generalizado ahora su uso, pero que tuvo origen en una investigación hecha por Silvina Ferreira, que es una psicoanalista notable del norte brasilero, y que estudió las diferentes maneras en que las mamás del norte, que pertenecen a culturas diferentes, incluso culturas indígenas, le hablan a sus bebés. Y mostró el valor, esta investigación mostró el valor que tiene para los bebés que lo que se les habla lo sea en la prosodia propia de la cultura a la que pertenece la madre. Esto tiene una enorme importancia en la iniciación en el campo del lenguaje después para el bebé. Ustedes saben que en el campo del lenguaje la iniciación es generalmente ecolálica y que además los niños nos hablan con la música con que nosotros le hablamos. Después hacen una música propia. O pierden la música porque se tornan adultos, porque los adultos intentamos no hablar con una música para que no se note lo que sentimos. Pero los niños no tienen esa construcción defensiva y hablan con la música de lo que sienten. Bien, eso comienza cuando la mamá le habla en lo que en portugués se llama, en brasilero, se llama mamañez, que es una prosodia particular con la que le hablamos a nuestros bebés. Yo no sé usted, pero yo a mis bebés les hablaba, ya no tengo más bebés, no son todos grandes, pero les hablaba diciendo, ¡ay, mi chiquitito, qué mimoso que sos, qué lindo! A mis hijas les decía, pero qué naricita más linda que tenés. No le puedo hablar así a una señora en la calle. Lo intenté, pero no me fue bien. Eso es suponer un sujeto. ¿Se entiende? Bien. De paso les digo, con los niños autistas o los que presentan rasgos muy tempranos que nos llevan a suponer que podrían desarrollar un autismo, no todos los que serán autistas después presentan estos rasgos, porque hay niños que no presentan ningún rasgo de riesgo y de repente, abruptamente, al año y medio, dos años, se hunde su construcción subjetiva y aparece el autismo. Hay muy diferentes formas de autismo. Pero cuando sí aparecen elementos de riesgo, el trabajo que se toma un psicoanalista de suponer ahí un sujeto, que no es fácil hacerlo porque el niño se muestra bastante indiferente, es una vía terapéutica fundamental. Y devolverle a la madre la esperanza de que lo que su pequeño niño, su bebé hace, tenga sentido, es un camino de reestructuración de la relación madre-hijo que se ha visto vulnerada. Lo digo de paso. Establecer la demanda del niño. Una de las características que Leo Kanner y después todos los otros psiquiatras y psicoanalistas, incluso de diversas escuelas, reconocen como rasgo fundamental del riesgo psíquico el que el niño no demande. En el autismo este es considerado el rasgo fundamental. Los niños no piden nada. Claro que hoy en día se ha diversificado tanto el diagnóstico de autismo que ya este rasgo se ha diluido entre muchos otros. Pero tradicionalmente, por lo menos hasta el año 92, la ausencia de demanda fue siempre un rasgo esencial en el diagnóstico del autismo. Para mí sigue siéndolo. Alternar presencia-ausencia. Ustedes saben que hay mamás que son muy ansiosas y no soportan que su hijo se angustie. Y como la angustia hoy en día está bastante desprestigiada, se la combate demasiado precipitadamente, el que una mamá se precipite a satisfacer su hijo antes de que grite es bastante común. Quiere decir que se introduce el riesgo de no armar un espacio donde el niño pueda manifestarse, pedir, solicitar. ¿Por qué? Porque le tapan la boca antes de que la abra. Es una metáfora, le tapan todo antes de que el chico intenta llegar a un juguete, la madre se lo alcanza. Intenta pararse, la madre lo para. Está la hora, acercándose la hora de comer, para que no tenga hambre y no sufra hambre, 15 minutos antes la madre le da de comer. Y le da galletitas en los intervalos. Ustedes deben haber tropezado con esas mamás que vienen con una cartera con galletitas, bomboncitos, pequeños bocaditos que incesantemente su niño bastante redondo ingiere y se calma. Bueno, la madre lo hace por bien, no es porque no lo quiera, al contrario, pero bueno, por ahí no sabe o algo la precipita desde el punto de vista inconsciente a no permitir que el niño se angustie o sufra. Tal vez porque ella misma sufrió demasiado, eso es posible. Debo decirles que, de paso, que es una pena que la angustia se haya desprestigiado. Porque la angustia, un sentimiento que seguramente los tigres no tienen, yo nunca vi un gato angustiado, es una adquisición en la evolución de las especies, de la especie humana. Es la anticipación inconsciente de que algo anda mal. A la angustia hay que hacerle caso, porque el inconsciente nos avisa y sabe que algo anda mal. Conscientemente no sabemos qué, pero ya que nos avisa, mejor investigarlo. Si suprimimos la angustia con mucha precipitación, nos aliviamos y no vamos a averiguar nada. Pero perdemos la ventaja que podríamos tener al ser avisados antes de. Así que le recomiendo, defiendan su angustia con uñas y dientes. No se la dejen sacar. A menos que llegue un punto que sí haga daño. Ahí sí, pero no es lo que ocurre hoy en día. Apenas aparece una angustiazinha, pequeñina, ahí le bajan el martillo del ansiolítico. Bueno, por eso la alternancia de presencia y ausencia es un indicador, es una serie, porque no es un único indicador, es un eje donde se agrupan diferentes formas de indicar que esto está ocurriendo o no está ocurriendo. La función paterna, que es la alterización, es cuando, por ejemplo, el chico de 8 meses, digo para tomar una de las edades, ¿no?, se angustia cuando aparece un extraño. Ayer, en el hall del hotel, había una señora con un bebé en brazos que enseguida yo dije, este chico debe tener 8 meses. Y lo dije no solo por el tamaño, digo, lo pondo estatural nos informa de algo, pero lo dije fundamentalmente porque cuando yo me quise hacer simpático con él, y llegué cerca, él hizo... ¿no? Y dije, este tiene 8 meses. Justamente esto muestra que hay una alterización. Quiero decir que el chico deposita la confiabilidad de su ser en otro. Ese otro es el conocido. El extraño no es depositario de su confianza. Bueno. Los indicadores clínicos que tomamos, que todos los 31 son válidos, por eso voy a mencionar los 31 y después les voy a mostrar los 15 de mayor significación. De 0 a 4 meses incompletos, uno, cuando el niño llora o grita, la madre sabe lo que ella quiere, lo que el niño quiere, ella es la crianza. O sea, en portugués, crianza es femenino. Bueno, cuando esto da positivo, o sea, cuando el niño llora o grita, la madre sabe lo que él quiere, cuando eso da positivo, eso no es indicador de riesgo. El riesgo cuando eso no está. La madre habla con el niño en un estilo particularmente dirigido a él, el mamañés, de lo que ya hablé. El niño reacciona al mamañés, o sea, se manifiesta, se reconoce. Ustedes saben que un bebé que anda bien, a los 6 meses diferencia el idioma en que habitualmente le hablan. Lo que quiere decir que si la mamá, aunque con la misma voz, le habla en otra lengua, él no se siente igualmente aludido. Y el grado de respuesta, que es con el pedaleo, la agitación, el chupeteo de los labios cuando son muy chiquitos, ese conjunto de actividades no se manifiesta. Sin embargo, cuando la mamá le habla en su lengua y particularmente en su prosodia, en la prosodia singular que cada mamá tiene con su bebé, el niño reacciona. Si no reacciona, esto es un indicador de riesgo. La madre, sí.
¿Reacciona riendo, por ejemplo?
¿Cómo?
Reacciona riendo frente a la lengua extraña.
¿Reacciona?
Riendo.
¿Riendo?
Sonrisa.
Sí, riendo.
Sí, sí.
Eso es un indicador positivo.
Claro, seguro.
Aunque tenga
cuando
seis
el
meses.
Niño no reacciona, es negativo.
Ajá. Ahí está.
Sí.
Disculpe, pero usted plantea que el niño reacciona no ante la lengua extraña, sino
no
ante
entiendo,
la lengua materna.
Perdón. ¿Cómo?
El niño reacciona ante la lengua materna.
Sí.
Bueno, digo porque si no era confuso lo que planteaba la doctora.
Sí, sí, le agradezco que use esa terminología, porque justamente se trata de un modo preciso de la lengua materna. Se confunde, y sobre eso he escrito en un libro, me permito citarlo, que se llama Saber Hablar, que no está en castellano todavía, va a ser próximamente publicado, está en portugués, donde justamente uno de los capítulos está destinado a esclarecer que la lengua materna no es el idioma original, sino la forma particular en que la mamá o la familia le habla al niño. Porque todos aprendemos un dialecto familiar. ¿Sí? No, sin eso no le escucho. Mi escucha es buena, pero mi oído es pésimo.
Yo me quedé con el primer punto.
¿Cómo?
Yo me quedé con una duda en el primer punto. Porque yo soy fonoaudióloga y he escuchado de una psicoanalista con la cual estuve 3 años haciendo grupo de estudio, que tiene que haber un lugar para la duda, que en la madre, porque la certeza absoluta, no es sana también. Eso es lo que había escuchado, o sea, que la madre no deje lugar a la duda, también no se pregunte, ¿por qué llorará? Porque tendrá hambre, porque le dolerá la pancita. Es sano también, porque que la madre tenga esa certeza de llora por esto, es como que no deje.
Sí, es muy buena observación.
Cuando decimos que la mamá suponga un sujeto, quiere decir que la mamá se pregunte qué quiere decir, no necesariamente que sepa lo que quiere decir. Justamente, hay otros indicadores, va a ver que cuando hay una atribución de sentido, de certeza, también es riesgo. Así que su observación es muy adecuada y muy oportuna.
Siempre interpreta lo mismo.
Que si siempre interpretaría lo mismo sería un indicador de riesgo. Si siempre es hambre, si siempre es la caca. Claro.
La atribución de sentido también estamos en riesgo.
Con micrófono, señores.
Perdón, doctor, una pregunta. ¿No es necesario en un tiempo inicial en el que se refiere precisamente de los 0 a los 4 meses? Cierta certeza materna respecto del saber de la mamá en el tiempo inicial, en este tiempo primario, digo, casi inaugural, esta certeza de la que la mamá hace referencia, que sabe qué es lo que le pasa al bebé inicialmente, después
no.
Si le entendí bien, tenemos aquí una discusión clínica que es muy interesante. Le digo que esta investigación no pretende resolver todos los problemas clínicos, apenas un instrumento que nos ayuda a preguntarnos ordenadamente. Entonces, yo la invito a que me ayude a perfeccionar la investigación, porque es verdad que cada uno, y yo se lo tengo que pedir a todos los que están aquí si la van a usar, porque cada uno va a tener que usar estos indicadores como un sistema de lectura y no como una puntuación. Son todos indicadores que requieren interpretación, y que ustedes hagan esa tentativa de interpretación, usted y usted, es alentador, porque muestra que esta investigación dio como resultado un protocolo que permite preguntarse, y y que no le atribuye un sentido fijo a cada uno de los resultados. No es como el MCHAT, donde o el comportamiento está o no está. Y eso no quiere decir nada, quiere decir nada más que punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, entre los 23 del chat, ¿no es cierto? 6 tienen que dar positivo para establecer que es autista. El problema del chat, lo digo de paso, es que solamente 4 de los 23 ítems son específicos del autismo. Los otros 19 los podría tener cualquier chico que no fuese autista. Y si son 6 los exigidos por el chat para que se valide un diagnóstico, eso quiere decir que todos los diagnosticados por el MCHAT son falsos positivos. Esta investigación deja abiertas las preguntas y la duda acerca de cuando está ausente uno de los indicadores, ¿eso qué quiere decir? Por eso no es diagnóstico, es riesgo. Así que muchas gracias por la pregunta. Bien. ¿Sigo?
Sí.
La madre propone el punto 4. La madre propone algo al niño y aguarda su, espera su reacción. Bueno, aquí hay un intervalo de duda, ¿no? Lo que ustedes decían. Es una pregunta, un gesto de pregunta. 5. Hay intercambio de miradas. Sí, gracias. Hay intercambio de miradas entre el niño y la madre. De 4 a 8 meses incompletos, eso quiere decir de 4 a 7 meses y 29 días. Estos popperianos exigen cada cosa. 6. El niño comienza a diferenciar el día de la noche. Ustedes saben que esta es una gran conquista de la madre. Las madres, cuando están en la elaboración del duelo puerperal, de la depresión puerperal, cosa que tiene una duración variable de entre 30 y 60, 70 días, dependiendo, algunas les dura más y otras menos, pero ustedes saben el espectáculo estéticamente deplorable que una mujer ofrece en esas situaciones. Claro, yo lo digo desde el ángulo masculino, ¿no? Están con su ropa de chambre, despeinadas, no tuvieron tiempo de tomar baño, andan con las chinelas más gastadas porque son las más cómodas. Y además tienen olor a bebé, lo que quiere decir a leche cortada. Arrastrándose como sonámbulas por toda la casa. Y claro, ¿qué pasa? Digamos, no duermen, porque duermen en una hora y media y después tienen que despertarse, porque cada 3 horas hay que dar de mamar, el chico llora, eso si no le duele la pancita, ¿no? Bueno, el chico, digamos, se despierta y entonces hay que darle de comer, cambiarlo, y ponerlo a dormir. Eso dura una hora. La madre demora media hora en dormirse, a la hora y media tiene que despertarse de nuevo. Entonces, claro, está sonámbula. Un buen día llega al consultorio pediátrico con una sonrisa de oreja a oreja. Dice, durmió toda la noche, ¿no? Y que no durmió toda la noche, en realidad lo que hizo fue parar una mamada, o sea, suprimir una de las mamadas, y entonces esa hora y media se transforma en 4, ya es una fortuna. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace que un niño pase a dormir de noche? O diferenciar el día y la noche. Los ritmos circadianos, que han sido muy estudiados por la neurología y que son verdaderos, son importantes, marcan una diferencia de ritmo y de metabolismo entre las horas de oscuridad y las horas de luz. Por ejemplo, es uno de los ritmos circadianos. Pero esto no alcanza para que el niño duerma, digamos, que aunque su metabolismo sea menor, quiere decir que ese metabolismo menor, si no es aprovechado por la mamá para ir induciendo un distanciamiento entre las mamadas de noche, esa diferencia no va a ocurrir. Opa. Estamos ahí, ¿no? Sí. No.
Sí,
sí, sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que la mamá hace? Primero tiene que soportar que el nene llore un poquito, porque el recién nacido, el de pocas semanas, es, digamos, de 2-3 semanas, llora un poquito y se cansa y duerme, se duerme. Y entonces, pero la mamá tiene que aguantar que el nene llore un poquito. Ustedes saben las discusiones que se producen entre el marido y la mamá respecto a este, ¿no? El marido le dice, pará, quédate en la cama, ¿no? Y ella dice, no, pero está llorando. Y él le dice, déjalo llorar un poquito, ¿no? Estoy diciendo cuando los papeles se distribuyen más o menos armónicamente entre el papá y la mamá. Quiere decir, es un trabajo que el nene duerma de noche y esté más activo de día. Bien. El niño utiliza señales diferentes para expresar sus diferentes necesidades. Este indicador cayó. Les indico que hay 3 de estos 31 que cayeron, y este es uno de ellos. A nosotros nos hubiera gustado que esto ocurriese, pero en realidad no ocurre, por lo menos no de los 4 a los 8 meses. Es decir, no hay una diferenciación suficiente de los señales que da el niño para que esto tome la forma de alguna forma de lenguaje, digamos. El niño solicita a la madre, es decir, solicita a la madre es una expresión en portugués que quiere decir le pide que esté presente, y hace un intervalo para guardar su respuesta. Esto sí funciona. Es cuando los chicos a los 7, 8 meses, 6 meses a veces, cuando se despiertan a la mañana tempranito, a las 6 de la mañana, dan un grito y se quedan esperando porque confían en que la mamá va a aparecer. Claro, si la mamá es muy dormilona, gritan de nuevo. Bueno, la madre habla con el niño dirigiéndole pequeñas frases. No se trata de que le lea la Biblia, pero que sí le hable. Y que le diga, que esperá que la mamá esté ocupada. Bueno, qué impaciente que sos. Bueno, vamos a salir a la plaza. Claro, el chico no entiende un huevo, la verdad, ¿no? Es decir, pero sabe que se está dirigiendo a él y que algo va a ocurrir, y eso hace que él se interrogue qué es lo que esa loca está diciendo, ¿no? Que me habla y yo no entiendo nada. Bueno, el niño, bueno, la madre, el 10, el niño reacciona, sonríe, vocaliza cuando la madre u otra persona se está dirigiendo a él. es el momento en el que los niños balbucean, o sea que responden con balbuceos cuando uno les habla. Y ustedes saben que con un bebé de 8 meses uno puede tener un diálogo de 1 hora. Y son muy divertidos, ¿no? esos diálogos. El niño da soporte, bueno, el niño procura activamente la mirada de la madre. Es la época en que los niños empiezan a mirar lo que la madre mira, que les interesa. Entonces miran en qué dirección la madre está mirando. Este es un indicador muy importante, porque quiere decir que él se dio cuenta de que él no es lo único que le importa a la madre, sino que a la madre le importan otras cosas, y que cuando ella mira en otro lado es bueno saber qué es lo que le interesa, porque tal vez en eso encuentre alguna figura de identificación que me vendría bien para retener su deseo. Él no lo piensa todo así, claro, pero lo actúa así y lo vive así. La madre le da soporte a las iniciativas del niño sin ahorrarle el esfuerzo. Quiere decir, lo ayuda un poquito, pero no lo sustituye. Cuando el chico intenta desplazarse, lo ayuda a ponerse en posición para gatear o para arrastrarse, pero no le alcanza el juguete antes de que él lo haga, y le da un apoyo en los piecitos para que se empuje, pero no lo desplaza para que él, digamos, cubra la distancia hacia o hasta lo que él desea o quiere. Entonces el niño aprende que él lo va a tener que hacer, y que puede contar con la ayuda del otro, y entonces en ese momento es cuando el chico, cuando intenta algo y no le sale bien, por ejemplo quiere pararse agarrándose de los muebles y se siente inseguro, mira a la mamá como diciéndole socorro. Pero para que él le pida socorro a la madre tiene que haber primero permitido que él lo haga, y segundo haberlo apoyado y haberle dado sostén, porque esto le genera la confianza necesaria para pedirle socorro cuando lo precisa. Pide ayuda de otra persona sin estar pasivo. Bueno, es un complemento del anterior. De 8 a 12 meses, la madre percibe que algunos pedidos del niño pueden ser una forma de llamar su atención. O sea que no es porque experimente una necesidad, sino porque desea que la madre se ocupe de él. Esto es un lazo de amor y no un lazo de necesidad. Bueno, durante los cuidados corporales el niño busca activamente juegos y brincadera sería alborozos, amorosos con la madre. Eso que decíamos, que sea un acontecimiento y no un procedimiento. Ustedes saben que los cuadros de hospitalismo ocurren precisamente por sustituir los acontecimientos por procedimientos. El niño demuestra gustar o no de alguna cosa, se diferencia qué es lo que le causa placer de lo que no. La madre y el niño comparten un lenguaje particular, o sea, se va estableciendo el dialecto de la lengua materna compartida. El niño extraña personas desconocidas para él, ya lo expliqué. El niño posee objetos predilectos. Es el objeto transicional, el nacimiento del objeto transicional de Winnicott. El niño hace gracias, ¿se dice así? Le hace gracias al otro. Es decir, le ríe, te hace bolitas de globitos de saliva, le saca la lengua, se esconde atrás del pañal o tira el pañal para aparecer. Son sus primeros chistes. El niño busca la mirada y la aprobación del adulto. Ahí aparece algo del orden de la ley, o sea, si puedo o no puedo tocar esto. Claro que igual lo toca, pero no importa, por lo menos preguntó. El niño acepta la alimentación semisólida, sólida y variada. Este es un indicador de alto valor predictivo. La sustitución del objeto original alimentario, que es líquido, por el sólido, implica una separación de la relación de objeto que tiene con la madre. Es el primer movimiento de separación. De 12 a 18 meses, la madre alterna momentos de dedicación al niño con otros intereses, preferentemente su marido. La madre soporta bien las breves el niño soporta bien las breves ausencias de la madre, pero reacciona contra las ausencias prolongadas. Es la época en que si los dejamos mucho tiempo a los bebés se ofenden y cuando volvemos no nos quieren mirar. Lo deben conocer, esto es un gesto muy común. La madre ofrece juguetes como alternativas para el interés del niño por el cuerpo materno, o sea que en lugar de dejarlo al chico anclado en jugar con el cuerpo de la madre, ponerle los dedos en la boca, tirarle del pelo, tironearle las orejas, morderle el pescuezo, todo eso, que chuparle los dedos a la mamá, ¿no?, que los niños adoran hacer, y que es un momento transicional del el cuerpo de la madre como sostén a cuerpo de la madre como juguete. Pero este cuerpo como juguete precisa ser sustituido, producir un desplazamiento y una sustitución por otros objetos no maternos, que a pesar de ser no maternos, si son ofrecidos por la madre o tienen algo que ver con el cuerpo de la madre, son predilectos. Por ejemplo, el pañuelo de la madre, el collar de la madre, los aros de la madre, los zapatos de la madre, etcétera. Del papá también a veces, las llaves del padre, las llaves del auto sobre todo, no si es un varón. La madre ya no se siente más obligada a satisfacer todo lo que el niño pide. El niño mira con curiosidad para lo que le interesa a la madre, lo que habíamos dicho antes, pero ahora de modo más marcado y manifiesto. La madre ya no se siente más obligada, vuelvo al 26, a satisfacer todo lo que el niño pide. Esto es muy importante, porque que la madre le pueda decir que no, genera precisamente el intervalo que vos decías, ¿no? O sea, ese intervalo en el que el niño pueda ver cómo resuelve ese problema. La madre le dijo que no, ¿y ahora qué va a hacer? Tiene que hacer una sustitución, un desplazamiento. Al niño le gusta jugar con objetos usados por la madre y por el padre, ya lo dijimos. La madre comienza a pedirle al niño que nombra lo que desea, no basta con que lloriquee o lo señale.
Disculpe, doctor, quedan 5 minutos.
Ya termino.
Por eso, discúlpeme, pero...
El niño diferencia objetos maternos, paternos y propios. Esto se ve porque, por ejemplo, en una consulta, una niña estaba con la mamá sentada del otro lado del escritorio, y como la niña, que tenía 12 meses, estaba extremadamente desconfiada, yo le ofrecí unas miniaturas de juguetitos, lo puse sobre el escritorio y ella con mucha cautela fue estirando la mano mirándome y agarró un autito que le encantó. Amarillito, ¿no? Rodaba, bien chiquitito, y lo miraba y, en fin, lo hacía rodar. Me miraba de reojo, claro, a ver qué es lo que yo iba a hacer, mientras yo hablaba con la madre. Bueno, terminó la consulta, y la nena agarró el autito y lo encerró en su puño. Gesto de que se lo quería llevar. Y, le digo a la mamá, porque la mamá le iba a decir que me lo devolviese. Y yo le digo a la mamá, no, se lo regalo, puede llevarlo. Si le gustó, si te gustó, podés llevarlo, no hay ningún problema. Me miró como pensando, este tipo me está haciendo un chantaje. ¿No es cierto? Me lo devolvió. Esto es lo que muestra que la no corrupción puede empezar muy temprano. Bien, voy a parar por aquí.